So vamos a entrar en la enseñanza de la tarde que se encuentra en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Y queremos hablar sobre el tema un encuentro con el Cristo resucitado. Un encuentro con el Cristo resucitado. Dos semanas atrás hablamos sobre la entrada triunfal, domingo de Ramos. El domingo pasado era domingo de resurrección. Y hoy y en los próximos días queremos hablar sobre el encuentro con el Cristo resucitado. Juan capítulo 21, versículo 1 al 15. Y la pastora nos va a ayudar con la lectura y también orar por nosotros.
Amén, gloria a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, en Juan capítulo 21 del 1 al 15. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y echaron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Amén.
Amén. Gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos has dado, Señor, para poder unirnos juntos, Señor, adorar tu nombre, alabarte, Señor, con corazones llenos de gratitud, Señor. Gracias porque eres fiel, Señor, para con cada uno de nosotros. Gracias por estos momentos, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes para recibir tu palabra. Háblanos. Háblanos, oh Dios, Señor, en esta tarde, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Thank you, Becky. Un encuentro con el Cristo resucitado. Sabemos que después que Cristo resucitó de la tumba, por 40 días, Él estaba todavía, a vez en cuando Él llegaba a sus discípulos, se llegaba a los seguidores de Él y se aparecía a ellos por 40 días. Después de la resurrección, esos 40 días, la palabra de Dios nos enseña que Él llegaba a distintas personas. Es más, vemos que en el día de la resurrección, Él llega a María Magdalena. Vemos también que Él llega a dos hombres en camino a Emmaús. También vemos que Él llega a sus discípulos en distintos tiempos, una vez con Tomás, otra vez sin Tomás, o primero sin, entonces con Tomás. Vemos que Él también llega a las Escrituras, dicen, dentro de esos 40 días, más de 500 personas lo vieron. Aquí en Juan capítulo 21, son unos 15 días por ahí después del domingo de la resurrección, entendiendo ya los discípulos, como grupo, lo vieron dos veces ya, y ahora las Escrituras nos enseñan que es la tercera vez que están viendo el Cristo resucitado. Y esto está pasando por 40 días, Jesús entrando y saliendo, entrando y saliendo. No estaba andando con ellos todos los días como antes, ahora Él se aparecía a ellos en distintos tiempos para traerles una enseñanza y para animarlos en su fe. Sabemos que esto pasa por 40 días y después de los 40 días hay la ascensión, donde Él sube al cielo y los discípulos lo ven subir al cielo. Y entonces después de eso ellos están 10 días en el aposento alto orando y esperando hasta el día de Pentecostés. Y sabemos que en el día de Pentecostés el Señor envió el Espíritu Santo sobre la iglesia en ese día. En estos 40 días de espera, en estos 40 días de no saber lo que está pasando, me imagino que los discípulos estaban luchando con una emoción, con emociones diferentes. Primeramente, me imagino que ellos estaban inseguros de lo próximo. Imagínate, 3 años y medio andando con Cristo, 3 años y medio viviendo con Él, Él dirigiéndonos, viendo sus milagros, viendo el poder, viendo su amor, viendo cómo Él está tratando con la humanidad todos los días, andando con Cristo. Ahora Él ha resucitado de la tumba, pero no estamos andando con Él todos los días. Lo vemos a vez en cuando. Hay una inseguridad en los discípulos. Me imagino también que ellos estaban aún luchando con un poquito de temor, temor de la persecución. Sabemos que después de este tiempo la persecución seguía. Ellos vieron lo que le pasó a Jesús. Nos imaginamos que ellos estaban luchando un poquito con el temor, no solamente con el temor, pero me imagino que también la culpabilidad. Abandonaron a Cristo cuando lo vieron en la crucifixión, lo abandonaron. Me imagino cómo el sentir de ellos en un momento andando con Cristo, en un momento listo de levantar la espada, en un momento listo a ser dueños y generales en el ejército de Cristo, y de un día a otro día ellos lo abandonan. Me imagino también que había una culpabilidad en cual ellos tenían que tratar. También, sin duda, podemos decir una tristeza, una soledad de no tener Cristo con ellos todos los días. Se puede decir que muchos de nosotros también tratamos con estas emociones: inseguridad de mañana, temor de algunas cosas, temor de fallar. Temor de no escuchar bien lo que Dios quiere decirnos, temor de no creerle a Dios por lo próximo, temor aún para esta vida de fe en cual estamos nosotros viviendo. Quién sabe que hay algunos en este día en la iglesia luchando aún con el temor. Posiblemente hay otros luchando con la culpabilidad, que he vivido una vida que yo sé que no agrada a Dios, he fallado a Dios, he fallado mi cónyuge, he fallado mi iglesia, he fallado mis niños, he fallado en carácter. Y quién sabe que hay algunos andando en esta vida o aún aquí en la iglesia con ese sentir de la culpabilidad, que nos trae también a la tristeza, a la soledad, a ser aislado, sentirnos como no podemos, y hay este sentir. Bueno, los discípulos también durante estos 40 días sin duda estaban luchando con estas emociones. Pero cuando miramos esta historia en cual hemos leído en este día, podemos ver que un impacto con el Cristo resucitado cambia nuestras vidas. Mirando esta historia, hablando un poquito de esta historia, vemos que, como he mencionado ya, son como unos 2 semanas a 3 semanas que no saben mucho de Cristo, pero Él entra en esta situación donde ellos estaban pescando. Es interesante que los discípulos no sabían qué hacer. So, en Juan capítulo 21, ellos hacen lo que ellos sabían, entendían, conocían. Van a pescar de nuevo. Y las escrituras que hemos leído nos dicen que ellos estaban pescando toda la noche, pero sin pesca de ni un pez. Y por la mañana, cuando el sol se estaba levantando, hay un hombre en la orilla del mar que nosotros sabemos por esta historia que fue Cristo, que le pregunta a ellos y le dicen, ¿han pescado algo? Y ellos dicen, no. Él le dice, tira la red a la derecha. Y ellos hacen lo que él dice y sabemos la historia, que tenía la red llena de tantos peces que empezaron a entrar a la orilla. Pero de repente Juan, mirando a ese hombre, reconoce que es el Cristo resucitado. Y él dice, es el Señor. Y cuando usted lo mira, es compasión en cómo él lo dice. Es el Señor, con una alegría, con un gozo. No estamos viéndolo todos los días como antes. Y de repente, en este momento, lo vemos. Es el Señor. Y Pedro se llena de tanta alegría que dice las Escrituras que él se viste y empieza a nadar hacia Cristo. Con el anhelo y el deseo de llegar donde Él está. Y las Escrituras nos dicen que ahí Jesús estaba preparándole desayuno, peces y pan, preparándole el desayuno. Y Él le dice a ellos, trae los peces que tienen, vamos a comernos juntos, vamos a comer juntos. Y ustedes conocen esa historia, y Él le mira a Pedro y después del desayuno. Y me encanta porque Él les sirve, dice las Escrituras. Él les sirve a ellos el desayuno. Y entonces Él le mira a Pedro y Él le dice, ¿me amas? Les tres veces. Y Pedro le contesta, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Vemos un encuentro aquí poderoso entre el Cristo resucitado, Pedro y los discípulos. Un encuentro que Jesús quiere llegar a lo que ellos están tratando en estos momentos. Ese sentir de culpabilidad, de soledad, de inseguridad, de tristeza. El Cristo resucitado quiere llegar a la necesidad, a la emoción en cual ellos están tratando en esos momentos. Y también te digo en este día que el Cristo resucitado también Él quiere llegar a todas nuestras necesidades por igual. Y la iglesia dice, mirando esta historia, tres observaciones que me gustaría compartir con ustedes en este día. El primero es, el Cristo resucitado ofrece restauración. Es interesante cuando miramos Lucas capítulo 22, Jesús quiere animar a Pedro. Y Él le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y Pedro, con mucha pasión, Él le dice a Jesús, Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y Jesús le responde en Lucas capítulo 22, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado tres veces que me conoces. Sabemos que eso ha pasado unos tres semanas por ahí atrás. Y mirando esta historia, hemos entendido y sabemos lo que ha pasado con Pedro, donde las Escrituras nos dicen que una mujer, y se cree que es una mujer joven, llegó a Pedro y le dijo, tú eres el que estaba con él. Y Pedro dice, no, nunca lo conocí. Tres veces el gallo canta y Pedro se recuerda de las palabras de Jesús. Ahora, tres semanas después, están en la orilla del mar, han terminado de desayunar y Jesús mira a Pedro y es la primera vez que ellos tratan con esto. Y Jesús mira a Pedro y le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Me encanta esta conversación porque Jesús no le está diciendo a Pedro, te lo dije. Ni tampoco, ¿cómo vamos a hacer esto bien? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Tú me debes algo. No estaba tratando que él se sintiera mal por su fallo, por su fracaso, por negarlo. No, no, no. Simplemente esto. Pedro, ¿me amas? Escuchando el corazón de Jesús hacia Pedro, simplemente para restaurarlo. No para condenar, no para destruir y no para echarlo de él. No, no, para restaurarlo. Y él le pregunta, ¿me amas? Una pregunta como esa de parte de Jesús es suficiente a restaurar el humano perdido. Y vemos aquí que Jesús se acerca a él y le pregunta, ¿me amas? ¿Quién sabe que hoy usted en este lugar ha hecho malas decisiones o se siente lejos de Dios? ¿O ha vivido una vida que usted mismo dice, mi forma de vivir estoy negando a Cristo mismo? Pero en este día Él tampoco nos rechaza a nosotros. Aun cuando hemos fallado, Él simplemente pregunta, Él simplemente está preguntando esta pregunta tan importante que dice, ¿me amas? Es la invitación a andar con un Cristo salvador. Es la invitación a conocer la esperanza, el perdón, a conocer el que puede destruir el pecado y restaurar el pecador. Él pregunta esta pregunta con la pasión y el deseo de que restaurar a Pedro y también restaurarnos a nosotros en este día. Él le da la oportunidad de recibir la gracia que viene de parte de Dios y no rechazarlo. Dale paz y no culpabilidad. Dale gozo y no tristeza. Dale la oportunidad de andar con su Salvador y no separado de su Salvador. Vida y no muerte. Es la pregunta que inspira a la persona a ser restaurada, entender que el gozo de la salvación todavía existe, aunque le fallé a Cristo. Y Él le ofrece esta oportunidad. Y cuando yo pienso en esto, esto me recuerda que cualquier persona puede fallarle a Dios. Pedro, el que andó con Cristo, el que vio a Cristo todos los días, el que vio los milagros, el que vio su amor por la humanidad, lo falló de forma horrible. Si Él puede fallar, nosotros también podemos fallar. No hay una persona en este cuarto, en esta iglesia, una persona viéndonos virtualmente que es tan perfecto o tan maduro que no va a fallarle a Dios. Todos podemos fallarle a Dios. Eso es porque aún el apóstol Pablo, entendiendo esto, él escribe y él dice, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Indicando que aún el apóstol Pablo ha fallado. El apóstol escribe en Corintios y él dice, así que el que piensa que está firme, mira que no caiga. En Romanos nos dice, como está escrito, no hay justo, no hay uno justo, ni uno, no hay justo, ni uno. Hemos entendido esto. No es una excusa para fallar, no. No es una excusa para permitir el pecado habitual en nuestras vidas, pero sí da esperanza a la persona que se siente lejos de Dios por malas decisiones. Hay esperanza que el Cristo resucitado, Él me pregunta, ¿me amas? Ofreciendo la oportunidad, ¿a qué? A restauración. Eso es porque nos cuidamos. No hemos entendido que aún en nuestros tiempos difíciles, Dios no está lejos de nosotros. Él está atento a cada uno de nosotros y listo a sentarnos con nosotros en todo tiempo de nuestras vidas para preguntarnos esta pregunta. ¿Me amas? Do you love me? Y eso nos trae a qué? A una restauración con Cristo Jesús. Y nos enseña el corazón de Dios que su deseo no es nunca jamás condenar, sino rescatar, sino unirnos a Él Y aún en nuestras debilidades, la gracia de Dios sobreabunda y podemos tener la experiencia que Cristo nos ama a cada uno de nosotros. El Cristo resucitado, Él hace que Él restaura una humanidad perdida. Y la iglesia dice, el Cristo resucitado restaura. La segunda observación que podemos mirar en esta historia, el Cristo resucitado ofrece un propósito. Él le dice a Simón Pedro, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, que te amo. Él dice, apacienta mis corderos. En otras palabras, tú tienes propósito. Sigue con lo que yo he puesto en tu vida. Él está diciendo a Pedro, esto no ha cambiado nada. Tú todavía tienes propósito. Tú todavía es llamado ser pescador de hombres. Tú todavía es llamado que cuidar mis ovejas. Tú todavía es llamado a la gran comisión. No deje que este fallo cambie lo que yo he puesto en tu vida. Recuérdate que yo te he salvado, que te he restaurado con un propósito. A veces vemos que personas entran en un camino en la vida donde ellos piensan que ellos no pueden salir de ese camino. Que ellos piensan que no puedo ser la persona que yo pensaba que iba a ser. No puedo ser el predicador o el pastor o el evangelista o el buen cristiano que yo pensé. Porque mira la vida en que estoy viviendo. Pero hoy quiero recordarle que el Dios que restaura es el Dios que también pone propósito. Y Él restaura con el objetivo de poner propósito en la vida de cada uno de nosotros. Eso es porque nos dice, sigue con lo que usted ha empezado. Las malas decisiones en nuestras vidas no elimina la voluntad de Dios para nosotros. Dios todavía quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Él todavía quiere usarnos. Nada ha cambiado. Lo único que hemos visto, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, lo hemos visto aún más cerca en nuestras vidas, porque el Dios que le hemos fallado es el mismo Dios que restaura y pone propósito en nuestras vidas. El ministerio de Cristo nos enseña esto. Sabemos la historia cuando Jesús se encuentra con una mujer adúltera. Y vemos que Jesús la mira a ella y le dice, ¿dónde están los que están acusándote? No están, tampoco te voy a acusar. Entonces le dice, vete y no peques más. Restaurar y pone propósito. Vete y no peques más. Restaurada es y ahora tiene propósito. Vivir una vida sin pecado. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y me encanta que Jesús es intencional con nosotros. Él busca la oportunidad para hablar con Pedro después del desayuno. Siéntate, vamos a tratar con lo que está delante de nosotros. No vamos a ignorarlo, pero vamos a tratar con esto. Me encanta que cuando nosotros le fallamos a Dios, Él todavía nos busca a nosotros. Él todavía toca a nuestros corazones. Él todavía está llamándonos, todavía tratando de animarnos, decirnos, no, esto no es tu final. De aquí se aprende, de aquí se levanta y de aquí se vive la voluntad mía en tu vida. Hemos entendido esto y me encanta que Jesús busca a Pedro. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que se siente como le he fallado a Dios? Quiero decirte en este día que todavía hay propósito para tu vida. Pero vamos a tener cuidado de no pensar que el fallo es algo aceptado, ni el pecado habitual algo aceptado. No. Tenemos que tener cuidado porque a veces hay esta liberación, este sentido de tolerance, tolerar el pecado, la maldad del mundo y pensar que siempre podemos levantarnos de esos lugares. Pero recuérdate lo que dicen las Escrituras. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 1-2, ¿qué pues diríamos? ¿Permanecemos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Hemos entendido que la gracia de Dios nos alcanza. Pero cuando uno ha tenido un encuentro de todo corazón con el Cristo resucitado, el anhelo de la vida es que vivir una vida que agrade a nuestro Salvador, vivir una vida que agrade a nuestro Señor, el Cristo resucitado. Y la iglesia dice, estamos hablando del encuentro con el Cristo resucitado. Algunas observaciones, hemos entendido que el Cristo resucitado ofrece restauración, el Cristo resucitado ofrece propósito, y el tercero, el Cristo resucitado nos encuentra en nuestras necesidades. Me encanta que ellos tenían estas necesidades que hemos mencionado ya: la inseguridad, el temor, la culpabilidad, la tristeza. Estaban luchando con esa emoción, sin duda. Y me encanta que Cristo se encuentra con ellos y ministra a sus necesidades. Algunos de sus necesidades, vemos que ellos se sentían solos. Cristo no andaba con ellos todos los días como ellos estaban acostumbrados. Y Él le dice a ellos, siempre estaré contigo. Y Él le dice, Él le enseña a ellos, aun cuando ellos estaban en el bote y no sabían dónde Cristo estaba, Cristo sabía dónde ellos estaban. Y Él le quería enseñar, siempre estaré contigo. Siempre te puedo ver. Siempre mi presencia estará con ustedes. No son huérfanos. Voy a enviar el Consolador que andará con ustedes todos los días. Él estaba dejándoles saber, aunque se sienten solos, quiero afirmarle en este día que ustedes no están solos. Yo siempre estaré con ustedes. Él sabía dónde verlos, dónde encontrarse con ellos y dejarles saber que Él todavía los ve y cuidará de ellos. Cuando Cristo, cuando Dios comisiona su pueblo, Él nos enseña a nosotros que Él siempre andará con nosotros. No tenemos que hacer esto solo. Me encanta cuando Dios envía a Josué, Él le dice, fuérzate y sé valiente, porque el Señor tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará. Enseñándonos que Él, enseñándole a Josué, yo andaré contigo. Si yo te estoy enviando, andaré contigo. Cuando Él envía a Isaías, Él le dice, no temes, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. En otras palabras, yo también andaré contigo. Cuando Él envía a Jacob, Él le dice, he aquí que estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Indicando que cuando Dios nos envía, cuando Dios restaura, cuando Él pone propósito, Él conoce nuestras necesidades. Y una necesidad es que podemos sentirnos solos. Y Él nos dice, en medio de sentir de soledad, tu fe te dice que Dios está contigo. Y la iglesia dice, Dios está contigo. Él llega a la necesidad de ellos. Dios está contigo. Dios está contigo. Vemos que ellos tenían la preocupación que quién iba a dirigirlos. ¿Quién iba a ser el líder? ¿Quién iba a dirigir? Jesús por 3 años dirigiéndonos. Jesús le dice, yo todavía te voy a dirigir. De la orilla, Él le dice, tira la red a la derecha. Lo está haciendo mal. Dirigiéndolos aún, dejándoles saber, yo te voy a dirigir todavía. En tu tiempo de necesidad, Salomón nos dice a nosotros, confiar en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. Dejándonos saber si confiamos en Él, toda decisión que hacemos será la decisión del que Dios nos dirige. Yo tengo esa fe en mi vida, hermanos. Yo le digo, Señor, mi oración es dirígeme. Mi oración, Señor, es ayúdame. Mi oración, Señor, que no deje que yo haga una decisión fuera de tu voluntad, y confío en esa oración porque Él me ha dicho, pedir lo que queremos, que es en tu voluntad. Oh Dios, ayúdanos, oh Dios. Y en medio de esta emoción de cómo vamos a ser dirigidos, Dios dice, todavía te voy a dirigir. En la necesidad que ellos tenían, se encuentra que el temor que Jesús no iba a andar con ellos, quién iba a dirigirlos y quién iba a suplir las necesidades. Si vemos que en los años que Jesús estaba andando con ellos, Él le decía a ellos, vete a la ciudad que te está esperando a alguien que te va a dar, vete aquí, tú vas a encontrar esto. Jesús lo estaba dirigiendo para suplir toda necesidad. Y vemos esto, aún cómo se pagó a César lo que es de César. Dios suplió todas estas necesidades. Y aquí, ¿quién iba a suplir por ellos? Pescando toda la noche, ni un pez. Viene Jesús, le dice las direcciones, y todo lo que ellos estaban tratando de buscar toda la noche, en una palabra, Jesús suple la necesidad que ellos tenían. Jesús le estaba diciendo a ellos, mira, en medio de esta necesidad en cual usted se encuentra, yo voy a suplir toda necesidad que usted tenga. Él estaba dejándole saber, mira, confía en mí. Pon tu fe en mí, que tú verás mi mano de poder sobre tu vida. Y me encanta que ellos llegan a la orilla del mar y Jesús está cocinando el desayuno. Peces y pan. Lo que ellos estaban tratando de buscar toda la noche, Él ya la tenía en la orilla del mar. Dejándoles saber, yo voy a suplir las necesidades que tú tengas en tu vida. Yo voy a suplírtela. Confía en mí. Yo llegaré. El Cristo resucitado va a llegar a toda necesidad en cual nosotros tenemos. Y Él le dice ahí, ven. Entonces me encanta, estoy terminando, los músicos pueden unirse con nosotros. Me encanta que Él le dice a los discípulos, tráeme sus peces también. En otras, vamos a añadir a lo que yo tengo algo de lo que usted tiene. Que nos recuerda a nosotros que no podemos esperar que Cristo lo haga todo por nosotros. También tenemos que traer lo mejor que nosotros tenemos a esta relación con el Cristo resucitado. Traer lo mejor que nosotros tenemos. Entender que Él puede, Él sabía cuántos estaban ahí. Él pudo preparar un desayuno para todos antes que ellos lleguen. Pero Él dice, tráenos alguno de lo que ustedes tengan también. Porque también nosotros tenemos que hacer de nuestra parte en esta relación íntima con el Cristo resucitado. Y la iglesia dice, para terminar la enseñanza de esta tarde, estamos hablando un encuentro con el Cristo resucitado. Entendiendo que los discípulos estaban en un tiempo de su vida donde estaban luchando con distintas emociones, como nosotros también en esta vida que vivimos, tratamos con tanto. Tenemos que manejar tanto en esta vida. Manejar amistades, manejar ministerio, manejar familia, finanzas, trabajos. Manejar niños, nietos, problemas, tanto en esta vida. Hay tanto en cual tenemos que manejar, pero un encuentro con el Cristo resucitado trae dirección clara a nuestras vidas. Cuando hemos fallado, Él está listo a restaurar. Y qué bueno saber que Él no nos rechaza, pero Él nos recibe, Él nos busca a nosotros en esos tiempos más débiles de nuestras vidas. Él nos busca a nosotros. Ven, desayuna conmigo. More conmigo. Me encanta que Él le dice a Zaqueo, hoy quiero ir a tu casa. Quiero morar contigo. Él nos dice en Revelaciones, estoy tocando a la puerta. Si alguien está dispuesto a abrir la puerta, estoy dispuesto a ir y qué, morar con ellos. Siempre buscando a nosotros. El Salvador, el Rey, el Señor, buscando a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y Él, lo único que Él requiere de nosotros es, ¿me amas? Do you love me? Y eso nos trae a una restauración de conocer a nuestro Salvador, entendiendo que Él es Rey y somos sus hijos. Y qué bueno que Él no nos dice simplemente esta relación existe así, pero Él pone propósito en la vida. Él nos dice, es tiempo de cuidar mis ovejas, seguir haciendo lo que te he separado para hacer. Nadie es perfecto, estamos aprendiendo todos, estamos creciendo y madurando y perfeccionando todos nosotros. Y Él nos dice, en medio de ese lugar, de ese proceso, hay propósito para tu vida. El Cristo resucitado no simplemente es un símbolo histórico, pero Él todavía vive. La tumba está vacía y Él está, ¿qué? Viviendo en nosotros, poniendo propósito en nosotros. Y Él nos dice, tranquilo, me encontraré contigo en toda necesidad que usted tenga. Soledad, estaré contigo siempre. Dirección, tira la red a la derecha. Te voy a dirigir y te voy a ayudar. Suplir lo que tú estás buscando, tratando de manejarlo usted mismo, paz. Yo lo tengo ya en la orilla del mar. Búscame a mí y va a encontrar lo que usted necesita. Este es el Cristo resucitado en cual usted y yo servimos. Un encuentro con el Cristo resucitado cambia nuestras vidas. Y la iglesia dice, aleluya, aleluya. Los invito a ponerse de pies en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Aleluya, aleluya. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que se siente lejos de Dios? You feel far from the Lord, lejos de Dios. Hoy es el día de la salvación. ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice, pero es que he hecho malas decisiones? Estoy andando un camino que no sé si puedo regresar. Escucha la pregunta de Jesús. Do you hear the question of Jesus? ¿Me amas? Do you love me? Restaura esa pregunta. Restaura. Entendiendo que Él te ha escogido, te ha dado vida, porque Él es el dador de la vida. Te ha dado vida para propósito. Es que yo no puedo, es que no sé. El Cristo resucitado se encuentra contigo en todas tus necesidades. En lo que nosotros no podemos, allí Él está. En what we can't, He's there. En lo que nosotros no podemos, en lo que nosotros no tenemos, Él lo tiene. Y podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Si usted está aquí en este día y Dios te está hablando y anhela oración, mientras que nosotros estamos cantando este himno, te invito a venir al altar y los pastores que estamos aquí estamos dispuestos a orar contigo. Si usted pasa al altar y hay alguien aquí, dale un poquito de espacio y así podemos ministrarte con toda libertad. Que Dios te bendiga. Gracias.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.